desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, afirmó que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. Por lo tanto, las mujeres son parte integral de las soluciones y agentes eficaces de paz. Así lo transmitió la ministra en un debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la participación de las mujeres en la paz y la seguridad internacionales en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el miércoles. La actividad de debates abierto fue iniciada por Brasil como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La canciller Retno dijo que más del 60% de las víctimas de la violencia en Gaza son mujeres y niños. Esto muestra la realidad del mundo actual, donde las mujeres son siempre víctimas de todo conflicto violento. La canciller Retno también admitió que en varias partes del mundo las mujeres son las primeras víctimas de todos los conflictos. Por lo tanto, tales fenómenos deben concienciar a todas las partes para que presten mayor atención a la agenda de mujeres, paz y seguridad. La ministra Retno Marsudi reiteró que Indonesia seguirá estando a la vanguardia de este esfuerzo en aras de un mundo mejor para todos, incluidas las mujeres. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, afirmó que la cultura es una fortaleza para que los productos fabricados en Indonesia atraigan a empresarios extranjeros que se interesen en cooperar o colaborar en un programa. Así lo transmitió Sandiaga cuando se reunió con Antara en Yakarta el miércoles. Respondiendo al potencial de la cultura indonesia que ahora está empezando a ser atraída por empresarios extranjeros para colaborar en los campos de la moda y el automóvil, Sandiaga dijo que en sus observaciones el potencial de la cultura de la nación, que es cada vez más conocida en el escenario internacional, muestra una tendencia muy positiva. Esto lo demuestra la posición de la economía creativa de Indonesia, que actualmente se encuentra entre las tres primeras del mundo. Sandiaga continuó otro logro que demuestra que la cultura indonesia tiene su propio encanto, es decir, que varias marcas de moda de renombre mundial están interesadas en colaborar para lanzar productos utilizando tejidos tradicionales como Christian Dior, que hace algún tiempo utilizaba tejido de Endek Bali. Sin embargo, según Santiago, la riqueza de Indonesia que se presenta al mundo no debería centrarse solo en la cultura, porque hay muchas riquezas de otras naciones que pueden explorarse más profundamente para atraer el interés de empresarios extranjeros por conocer Indonesia. Las relaciones bilaterales de Indonesia con Turquía, que existen desde hace 57 años, son cada vez más fuertes. Así lo transmitió el embajador de Turquía en Indonesia, Talib Kuchukcan, en una entrevista especial con Voice of Indonesia el miércoles. Según el embajador Kuchukcan, Turquía e Indonesia son hermanos y Turquía fue uno de los primeros países en reconocer la soberanía de Indonesia.
We had also diplomatic relations, but in a different format, of course.
También tenemos relaciones diplomáticas, pero en un formato diferente. No estamos hablando de un formato de Estado-nación. Y, por supuesto, tan pronto como Indonesia declaró su independencia y fue aceptada por la Organización de las Naciones Unidas, Turquía fue uno de los primeros países que reconoció a Indonesia como un Estado-nación independiente, porque somos un país hermano. Y desde 1957 tenemos relaciones diplomáticas plenas. Nuestra embajada se abrió aquí en el año 1957. El embajador Talib Kuchukcan espera que las relaciones entre Indonesia y Turquía se fortalezcan y se apoyen mutuamente, especialmente en los sectores de educación, cultura, industria, turismo y salud, porque Turquía tiene un sector sanitario fuerte y de calidad. Las empresas micro, pequeñas y medianas en la regencia de Gorontalo del Norte de la provincia de Gorontalo llevaron a cabo con éxito la primera exportación de los peces de verdel y mero a Singapur. Así lo comunicó el jefe de la oficina de aduanas de Gorontalo, Latif Helmi, el miércoles en Gorontalo. Los esfuerzos de aduanas e impuestos especiales para desarrollar las empresas micro, pequeñas y medianas, dijo, han dado resultados al entregar productos de las empresas micro, pequeñas y medianas de este distrito para penetrar en el mercado internacional, concretamente Singapur. La actividad inicial de liberación de exportaciones fue realizada por UD Faris con verdeles y meros como productos básicos. Latif Helmi dijo que el papel de las empresas micro, pequeñas y medianas es muy importante en el desarrollo económico de Indonesia. El papel de aduanas e impuestos especiales en las empresas micro, pequeñas y medianas como exportadoras también es vital. Según él, con la implementación ceremonial de la primera exportación de UD Faris, muestra cada vez más que el papel de las empresas micro, pequeñas y medianas es muy importante en la economía indonesia y muestra que las empresas micro, pequeñas y medianas pueden penetrar en el mercado internacional. El jugador de bádminton individual masculino de Indonesia, Alwi Farhan, avanzó a los octavos de final del torneo de bádminton BNI Indonesia Master de 2023 después de vencer al representante de Malasia, Shaleh Aidil, en una batalla de goma, 19-21, 21-10, 22-20, en la exposición de Java Oriental, ciudad de Surabaya, el miércoles. El jugador de bádminton nacido el 12 de mayo de 2005, en su declaración en Surabaya, dijo que tuvo dificultades para enfrentarse a los representantes de los países vecinos que la semana pasada acababan de ganar al campeonato de Expora Indonesia International Challenge, que también se celebró en Surabaya. Afortunadamente, el campeón del Campeonato Mundial Juvenil BWF de 2023 pudo jugar con más paciencia y finalmente superó la resistencia de Aidil en 67 minutos. Según él, estaba preparando física y físicamente para este partido desde el principio. Con esta victoria, Alvis se enfrentará al ganador del partido entre el representante de China Taipei, Su Li Yang, y el representante de Malasia, Evesgaran Vasigaran, en octavos de final. Alvis explicó que para afrontar los octavos de final del torneo WWF Tour Super 10, Super 100 había encontrado la mejor forma de juego y estaba decidido a jugar de manera más consistente para poder llegar más lejos en el campeonato BNI Indonesia Master Super 100. El presidente chino Xi Jinping mostró el miércoles su entusiasmo por estabilizar las deterioradas relaciones entre China y Estados Unidos en un mensaje a una organización sin fines de lucro estadounidense en el sentido de que Pekín estaba dispuesto a trabajar con Washington para superar las diferencias y desafíos globales, dijeron los medios estatales. Xi también dijo que las relaciones entre China y Estados Unidos eran importantes para la paz mundial y el destino de la humanidad, dijo la agencia de Noticias Xinhua, mientras las dos potencias económicas más grandes del mundo planean celebrar una reunión de alto nivel el próximo mes al margen de la Cumbre de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico en San Francisco. El líder chino entregó un mensaje de felicitación enviado a la cena anual del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, celebrada antes de la visita de 3 días del ministro chino de Relaciones Exteriores Wang Yi a Estados Unidos a partir del jueves. Wang tiene previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y otros altos funcionarios estadounidenses durante su visita, donde se espera que sirva de base para una cumbre entre Xi y el presidente estadounidense Joe Biden. En medio de una creciente rivalidad, las relaciones bilaterales entre ambos países están llenas de tensión en torno a cuestiones económicas y diplomáticas en diversos campos. Estados Unidos dijo que un alto el fuego en el conflicto entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamas solo beneficiaría al grupo. Así lo comunicó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, a los medios de comunicación el martes, según cita el miércoles el sitio web oficial de la Casa Blanca de Estados Unidos. Kirby hizo esta declaración al responder a preguntas de los medios sobre la posibilidad de liberación de rehenes, el desarme y las conferencias internacionales relacionadas con la resolución de conflictos. John Kirby respondió que no podía especular sobre esas posibilidades. Dijo que el actual alto el fuego solo beneficiaría a Hamas. Por esta razón, Kirby aseguró el apoyo de Estados Unidos a Israel a través de asistencia con el equipo y las capacidades que Israel necesitaba para defenderse en el conflicto. Estados Unidos también continuó seguirá intentando enviar ayuda humanitaria y sacar a los rehenes y a la gente de Gaza. La República Popular China es capaz y está lista para invitar a astronautas extranjeros a participar en misiones de vuelo de la Estación Espacial China, anunció un alto funcionario de la Agencia Espacial Tripulada de China en una conferencia de prensa el miércoles. El subdirector de la Agencia Espacial Tripulada de China, Lin Xiqiang, invitó al mundo y dio la bienvenida a todos los países y regiones comprometidos con el uso pacífico del espacio exterior a cooperar con China y participar en las misiones de la Estación Espacial de China. Lin también prometió a involucrar a astronautas extranjeros en la misión de alunizaje una vez que se cumplan las condiciones necesarias. China planea realizar un alunizaje tripulado en el año 2030. Lin reiteró que la tecnología espacial tripulada de China se utiliza exclusivamente con fines pacíficos y que el país no buscará la hegemonía en el espacio. Esta colaboración incluye vuelos conjuntos de astronautas, desarrollo y experimentación de cargas útiles de aplicaciones espaciales, gestión ambiental espacial, así como educación en ciencias aeroespaciales para la generación más joven. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Sala de Diplomacia. Con el tema, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa promociona At Wonderful Indonesia Festival de 2023 en Melbourne. Estimados oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa celebró con éxito el Festival At Wonderful Indonesia de 2023 Melbourne and West Beach Pavilion, St. Kilda Beach, Melbourne, Australia, el 22 de octubre de 2023. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa está colaborando con actores de la industria de la diáspora en Australia para presentar la rica cultura de este país al público australiano, especialmente en la ciudad de Melbourne. La Junta de Marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nima de Ayu Martini, dijo en su discurso que la celebración del festival en Melbourne tiene como objetivo convertir Indonesia en un top of mind, destino vacacional prioritario para el mercado australiano. Porque Australia es un objetivo de los principales mercados de turistas extranjeros, siendo Melbourne, la ciudad con mayor población, concretamente más de 5 millones de habitantes. Los visitantes del festival At Wonderful Indonesia de 2023 tienen la oportunidad de ganar un viaje de vacaciones a Bali, comprando productos de economía creativa vendidos en el festival y luego subiendo fotos en booth de Wonderful Indonesia, etiquetando la cuenta At Wonderful Indonesia en Instagram. Además de presentar varios productos superiores de economía creativa, el At Wonderful Indonesia Festival de 2023 en Melbourne también presenta espectáculos culturales, incluido el arte marcial de pencaksilat, la danza Gandrung Seblang Lukinto de Banyuwangi, así como varias danzas étnicas típicas de Sulawesi Septentrional. En esa ocasión, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también socializó a los visitantes y medios de comunicación presentes diversas políticas vigentes, incluidas las relacionadas con las tarifas para turistas extranjeros. Esta divulgación se lleva a cabo para que los posibles turistas, incluidos los negocios de la industria turística en Australia, puedan comprender plenamente las metas y objetivos de la implementación de impuestos, que incluyen, entre otras cosas, la protección de la cultura y el medio ambiente natural. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa también introdujo 5 destinos turísticos super prioritarios, además de Bali, a saber, el Lago Toba, el Templo Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika y Likupang. Este festival también proporciona información sobre los destinos favoritos de los turistas australianos, Lombok y Sumba. Por lo tanto, se espera que estos destinos puedan inspirar al público o a los visitantes a seguir visitando otros destinos en Indonesia después de Bali. También se espera que tenga un impacto en la duración de la estancia o periodo de visita de los turistas en Indonesia. Este festival también mantuvo reuniones limitadas con los medios de comunicación, agentes de viajes, operadores turísticos, aerolíneas y otros empresarios del turismo y la economía creativa. Se registra que hasta el año 2023, Australia es el mayor contribuyente de turistas a Indonesia, con casi 1 millón de visitantes, o el 12,2% del total de turistas extranjeros a Indonesia. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 26 de octubre. Empezamos con el 26 de octubre de 1977, se descubrió el último caso de viruela en Somalia. El último caso de viruela fue descubierto el 26 de octubre de 1977 en el distrito de Merka, Somalia. La Organización Mundial de la Salud considera el 26 de octubre como el aniversario de la erradicación de la viruela y del éxito de la vacunación. Aunque se trata de una enfermedad infecciosa, la viruela no es una enfermedad demasiado preocupante. Hoy en día, la viruela es una enfermedad que puede tratarse y prevenirse. Sin embargo, antes, la viruela era una de las epidemias más mortíferas de la historia mundial. Pasamos al 26 de octubre de 1994. Jordania e Israel firmaron un acuerdo de paz. Jordania e Israel firmaron un acuerdo de paz el 26 de octubre de 1994 que puso fin a 46 años de guerra. El primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el rey Hussein de Jordania hicieron oficialmente la paz en una ceremonia en la zona desértica de Wadi Araba en la frontera entre Israel y Jordania. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue testigo del acuerdo y también visto por 5.000 invitados y retransmitido por televisión en todo el mundo. Este acuerdo normalizó las relaciones entre Israel y Jordania y resolvió la disputa territorial entre ambos. El conflicto entre los dos países ha causado pérdidas de alrededor de 18.300 millones de dólares estadounidenses. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de octubre de 2010. El Monte Merapi entró en erupción. El 26 de octubre de 2010, el Monte Merapi entró en erupción. El volcán más activo de Indonesia emitió nubes calientes y arrojó material e inundaciones de lava fría hasta una distancia de 14 kilómetros. Como resultado de la erupción, murieron alrededor de 386 personas en los alrededores de la montaña, incluida el cuidador del Monte Merapi, Mbah Marijan. Según la página bnpb.id, la erupción del Monte Merapi tuvo un impacto en varios sectores, a saber, sectores residenciales, de infraestructura social, económico e intersectorial, lo que provocó la interrupción de las actividades públicas alrededor del Monte Merapi. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Ministra de Medio Ambiente y Silvicultura inaugura la Casa de Colaboración para la Consulta sobre el Clima y el Carbono. La Ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, inauguró la Casa de Colaboración para la Consulta sobre el Clima y el Carbono para apoyar la gobernanza de los documentos de contribución determinada a nivel nacional, o NDC por sus siglas en inglés, y la implementación del valor económico del carbono, o NEK por su sigla en indonesio. En su declaración en Jakarta el martes, la ministra Siti Nurbaya dijo que la Casa de Colaboración para la Consulta sobre el Clima y el Carbono se construyó sobre la base de hacer realidad el compromiso de Indonesia de lograr objetivos de NDC orientados a servicios, manteniendo la colaboración en todas las actividades de implementación de NDC y NEK. Actualmente, el gobierno de Indonesia ha emitido el Reglamento Presidencial número 98 del año 2021 sobre la implementación del valor económico del carbono para lograr los objetivos de contribución determinada a nivel nacional y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en el desarrollo nacional. La implementación del NEK, según él, incluye el comercio de carbono, que consiste en el comercio de emisiones y compensaciones de emisiones, impuestos sobre el carbono, pagos basados en el desempeño y otros mecanismos. La ministra Siti Nurbaya dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, como punto focal nacional para el cambio climático global, preparará instalaciones de consulta y colaboración para apoyar la gobernanza de la implementación de NDC y la implementación del NEK a través de la Casa de Colaboración para la Consulta sobre el Clima y el Carbono. Dijo que la presencia de la Casa de Colaboración para la Consulta sobre el Clima y el Carbono es para proporcionar diversos servicios, incluso como secretaría para actividades, mitigación del cambio climático, valor económico del carbono, sistema nacional de registro del cambio climático y adaptación al cambio climático. Aparte de eso, la Casa de Colaboración para la Consulta sobre el Clima y el Carbono también brinda servicios como información, educación y desarrollo de capacidades, promoción, servicios técnicos, cooperación entre ministerios e instituciones, gobiernos locales, actores empresariales y la comunidad, que se llevan a cabo a través de consultas virtuales o presenciales. La ministra Siti Nurbaya dijo que la Casa de Colaboración para la Consulta sobre el Clima y el Carbono es el comienzo de la construcción de una gobernanza del carbono creíble, con integridad, con un enfoque colaborativo de varias partes para que pueda funcionar de manera sostenible.
Itulah yang saat ini ku rasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Legomoro. Kota Gede Hawa Central no solo es conocida por su patrimonio histórico. Esta ciudad también tiene una variedad de delicias culinarias llenas de filosofía. Uno de ellos es Legomoro. El Legomoro proviene de las palabras javaneses lego y moro. Lego en javanés significa alivio, mientras que moro significa venir. Cuando se combina, Legomoro puede interpretarse como una llegada que da alivio al corazón. Dicen que antes el Legomoro era uno de los regalos obligatorios que traía el novio para dar a la novia. Esto significa que la llegada del novio para proponerle matrimonio a su novia proviene del alivio y la sinceridad. El Legomoro también suele servirse durante la celebración del Idul Fitri. Durante esta fiesta religiosa, el Legomoro simboliza la esperanza de que todos los que visitan la casa se sientan aliviados, especialmente después de sungkeman, a perdonarse unos a otros. Hoy en día, el Legomoro no solo está presente en los momentos importantes, también ya se vende libremente. Ustedes pueden encontrarlo en el Mercado Legi de Kota Gede, que se vende por solo 3.000 hasta 3.500 rupias por unidad, o menos de un dólar estadounidense. En un racimo suele haber de 3 a 4 piezas de Legomoro y su precio es de 12.000 rupias por racimo, o menos de un dólar estadounidense. El Legomoro está hecho de arroz pegajoso relleno de pollo y envuelto en hojas de plátano. El Legomoro está envuelto en hojas de plátano en forma de triángulo alargado. Luego se atan con varias cuerdas de bambú llamadas tutús. Generalmente el Legomoro se ata con dos o tres tutús. La clave para un delicioso Legomoro consiste en seleccionar ingredientes de calidad, como carne de pollo, leche de coco y arroz glutinoso.
Getar asmara pun pudar di dalam dada, dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Hari ini atau esok lusa, berpisah untuk selama-lamanya. Agar takkan lagi ku rasa luka derita hidup bersama. Usah lagi berpisah jadi beban di hati. Takkan lagi ada harapan kita untuk kembali. Bila semua indah bagai mimpi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Warawiri Festival 2023. Oyentes, este año volverán a celebrar el Festival de Warawiri 2023. Este festival destaca y promueve el subsector de la música y las artes culturales entre el público en general. Para la implementación de este evento, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, ha dado su apoyo al Festival de Warawiri y espera que a través del festival el sector de la economía creativa, especialmente de los subsectores de la música y artes y la cultura, puedan convertirse en una incubación para los jóvenes con talentos. Aparte de eso, también puede seguir haciendo una contribución económica significativa al desarrollo del sector de la economía creativa nacional. En el Festival de Warawiri 2023 participarán micro, pequeñas y medianas empresas, amantes y apreciadores del arte y la cultura, estudiantes, funcionarios estatales, políticos, diplomáticos, extranjeros y el público en general. El objetivo es 20.000 visitantes por día. Una de las actuaciones más destacadas será la actuación del músico Gilang Ramadan, quien presentará una orquesta de percusión de todo el país. Esta orquesta de percusión proviene de varias regiones de Indonesia. Estos instrumentos de percusión serán tocados por al menos 50 niños percusionistas. Lo único de una orquesta de percusión es que utiliza específicamente instrumentos de percusión que se utilizan comúnmente en muchas áreas. Los diversos tipos de arte y cultura de la percusión harán que los visitantes se imaginen como si estuvieran viajando por Indonesia. Aparte de eso, esta orquesta tiene como objetivo lograr el récord de Muri. Mientras tanto, la presidenta de Warawiri Budaya, Sastri Bakri, dijo que el Festival de Warawiri se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre de 2023 en el patio de Sasono Utomo, el hermoso parque de Indonesia en miniatura o Taman Mini Indonesia Indah, con el tema Tejiendo la Armonía de la Diversidad de Indonesia para la Prosperidad. Este evento se realiza como una forma de apoyo al avance de la economía creativa. Según Sastri, este festival combina ideas artísticas y culturales para mejorar el bienestar de los artistas. En este evento habrá artes culinarias, danzas, tradiciones de las islas de Indonesia, exposiciones de pintura y cocina rendang en vivo. También habrá un concierto de orquesta de percusión interpretado por Gilang Ramadan. Durante el concierto presentará 200 instrumentos de percusión. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez les presentaré a una de las divas indonesias, Reza Artamevia. Reza Artamevia comenzó su carrera como corista de la banda Dewa 19. Desde entonces, su habilidad vocal, que tiene su propio tono, comenzó a ser notada por el líder de la banda Dewa 19, Ahmad Dhani. guiado por Ahmad Dhani como productor, Reza finalmente ingresó al estudio de grabación y nació su primer álbum debut titulado Keajaiban o Miracle, Milagros, que fue realizado en 1995, pero lanzado en 1997 debido a cambios en los arreglos. Uno de los sencillos principales de este álbum se titula Satu Yang Tak Bisa Lepas, que significa uno que no se puede dejar ir. Esta canción, compuesta por Ahmad Dhani, cuenta la historia de alguien que todavía ama a su exnovia, a pesar de que lo ha dejado. Oyentes, esta es la canción Satu Yang Tak Bisa Lepas, o uno que no se puede dejar ir, de Reza Artamevia. Feliz escucha.
Hingga saat kau dengarnya, kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali tu bersama. Bawalah kembali jiwa yang luka.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.